Alberto Álvarez, responsable del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el proyecto de la sonda Solar Orbiter. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el objetivo de esta misión de la Solar Orbiter y qué se quiere saber, qué se quiere averiguar acerca del Sol?
Bueno, esta misión lo que está centrada es en entender mejor, para empezar, nuestra estrella, que además nos va a dar información de cómo funciona en general todas las estrellas. Es la que podemos resolver con más precisión y, por tanto, intentar estudiar con más detalle. Y, por supuesto, también la interacción con lo que se denomina la heliosfera, es decir, toda su zona de influencia en la que, por supuesto, está la Tierra, y, por tanto, conocer cómo los diferentes eventos del Sol afectan, en concreto, por ejemplo, también a la Tierra, ¿no?
¿Y qué se puede descubrir que no se sepa a día de hoy? ¿Hay algún secreto especial que se pueda desvelar?
Bueno, sí que hay todavía muchas cosas que no son totalmente entendidas, aunque se tienen ciertas ideas acerca de cómo funcionan, pero que no tenemos todavía las evidencias concretas. Es bastante sorprendente que nuestra estrella, el Sol, pues todavía haya tantas cosas desconocidas para nosotros. Por ejemplo, ciertas capas del Sol, según vamos a, digamos, yendo hacia capas más externas, lo lógico sería pensar que cada vez tenemos temperaturas menores. Sin embargo, hay un momento determinado en que pasa de 5.000 grados a 1.000.000 de grados a una capa exterior que tiene muchísima más temperatura. Bueno, pues conocer esos mecanismos de ese calentamiento en principio inesperado, pues es una de las cuestiones interesantes, muy interesantes, que queremos conocer con esta misión. Otra es, por ejemplo, es fundamental para conocer la dinámica de una estrella y concretamente de nuestra estrella, los campos magnéticos que además cambian cada 11 años, es lo que se denomina la dinamo solar, cambiando el polo norte y polo sur, y eso tiene la influencia pues absoluta en lo que es la dinámica de la estrella con sus diferentes eventos, etcétera. Pues conocer por qué y cómo funciona esa dinamo solar es también otro de los puntos claves, entre otros, de esta misión.
Una de las cosas que contaba ahora hace un momento era que en el Sol hay capas externas que están a mayor temperatura que las internas, entonces.
Eso es, sí, tenemos la fotosfera que está como a 5.600 y luego llegamos hasta la corona que puede llegar hasta a 1.000.000 de grados. Y efectivamente esos mecanismos de calentamiento son los que también queremos estudiar con más exactitud para conocer bien cuáles son.
Ajá. ¿Cuánto va a durar esta misión de la sonda Solar Orbiter y en qué momento se acercará más al Sol?
Pues la misión tiene primero 3 años de lo que se denomina crucero, es decir, que va a estar viajando por el sistema solar hasta llegar a la órbita en la que empiezan realmente las observaciones. Por supuesto, estos 3 años también los utilizamos los científicos y los técnicos para chequear todos los instrumentos, hacer las calibraciones, empezar a hacer ciertas observaciones, pero realmente la misión también empieza 3 años después. Y en esos siguientes, a partir de esos 3 años, tendrá otros 3 años de lo que es vida nominal, que denominamos, o sea, lo que es la vida útil para lo que está pensado, y se puede extender otros 3 años más. O sea que en total tendremos 9 años de misión, de la misión Solar Orbiter.
¿Qué temperaturas va a tener que soportar la Solar Orbiter? ¿Más de 500 grados Celsius?
Eso es, sí. Cuando en los momentos en los que va a empezar a hacer las observaciones, tiene una órbita que se acerca muy cerca de, bueno, en torno a Mercurio, que son 0,30 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, así que pues estamos a 0,3 de esa distancia, y eso implica que hay unas temperaturas enormes. Es una de las grandes cuestiones de la misión, hasta 500 grados. Por eso el escudo térmico que se ha diseñado es fundamental, y además no solo el escudo térmico, sino también lo que, digamos, los fissures que denominamos, es decir, los agujeros a través del escudo térmico para poder observar, porque queremos ver con telescopios y necesitamos verlo. Bueno, pues ahí hay que poner unas ventanas que también reflejen totalmente lo que es el infrarrojo, es decir, la radiación que va a calentar, y solo deje pasar las longitudes de onda adecuadas para las observaciones. Ese es otro de los hitos. Por otro lado, aunque vamos a tener todo ese calor, también esta órbita es bastante excéntrica, implica que luego en otros puntos vamos a estar casi cerca de la Tierra, casi una unidad astronómica. Así que las variaciones de temperatura van a ser enormes y también gestionar esos cambios de temperatura y que todos los instrumentos sean suficientemente robustos para funcionar en esos rangos, a pesar con la ayuda, por supuesto, del escudo térmico, pues también es otro de los grandes desafíos de esta misión.
¿A qué temperaturas, a qué tipo de, perdón, a qué tipo de radiaciones va a estar sometida la Solar Orbiter y eso puede afectar de alguna manera a la misión?
Bueno, por supuesto, aparte de lo que es la, digamos, la radiación electromagnética, lo que es el propio calor, digamos, por radiación del Sol, que es lo primero. Por supuesto, también hay otro tipo de radiación que tenemos ionizante y no ionizante en el espacio y, por supuesto, mucho relacionado con los eventos solares. Es decir, podemos tener partículas altamente energéticas que también Solar Orbiter tiene instrumentos que las van a medir, como protones, iones, que efectivamente son complejas para la electrónica en concreto de la instrumentación. Por eso también se ha tenido que diseñar, eso es habitual en las misiones espaciales, hacer un análisis y unos escudos que de alguna manera protejan toda la electrónica frente a esta radiación esperada en esas condiciones de radiación gamma, radiación de protones, de partículas energéticas, y sin embargo los detectores que queremos que detecten lo que tienen que detectar, ¿no? Así que sí, también es otro de los puntos, en este caso, bastante habituales de la complejidad que es una misión espacial.
Volviendo a las altas temperaturas, ¿cómo puede aguantar la sonda Solar Orbiter tales temperaturas, temperaturas tan altas? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué materiales tiene que estar construida para eso?
Bueno, pues es fundamental el escudo térmico, como comentaba, que es el que está en el frontal que da hacia el Sol, digamos, en el satélite, en la sonda. Y este es, bueno, un desarrollo muy importante en el que además también han estado implicados industria española, que está formada por unos materiales típicamente son de titanio, de fibra de carbono, de aluminio, y es muy importante también el tipo de recubrimientos que tienen para o reflejar la radiación o también para absorberla, pero luego emitirla y disiparla adecuadamente por las zonas que no van a molestar, digamos, al resto de la instrumentación. Así que ese desarrollo de ese frontal con ese escudo térmico con todos estos materiales es uno de los elementos claves a nivel global de toda la misión.
Creo que va a ser la primera misión en la que se observe en detalle los polos del Sol, ¿por qué y para qué?
Bueno, pues sí, es uno de los elementos distintivos de esta misión y es que, bueno, los planetas orbitan al Sol en un plano, el plano de la eclíptica, y esta vez, claro, eso no, lo que ocurre es que desde la Tierra no podemos acceder nunca a ver el polo norte y el polo sur, digamos, del Sol. Así que esta sonda, por primera vez, lo que va a hacer es salirse en sus órbitas de esa eclíptica, de ese plano donde está la Tierra orbitando con respecto al Sol, y va a poder observar desde arriba y desde abajo, digamos, lo que son los polos. Y esto es muy importante porque, como comentaba, uno de los puntos fundamentales para la dinámica solar son cómo varían los campos magnéticos a nivel macro, a nivel global y a nivel también local. Por eso también tenemos telescopios de alta resolución y también del disco completo del Sol. Entonces, estudiar cómo van a variar este polo norte, polo sur y a la vez que todos los campos magnéticos a nivel local va a ser fundamental y verlo desde un punto de vista que habitualmente no podemos desde la Tierra, pues nos va a dar mucha información desconocida y que creemos que va a ser clave para entenderlo.
Mencionaba hace un momento la participación española en el escudo térmico. ¿En qué participa España en esta misión espacial y en particular en qué participa el INTA?
Bien, bueno, España tiene una participación muy importante en esta misión, en diversos sistemas, tanto a nivel de industria aeroespacial española, que, bueno, pues efectivamente está implicada en el escudo térmico, también en una de las antenas de transmisión de datos, por ejemplo. Pero en cuanto a lo que es instrumentación científica, pues hemos tenido también mucha aportación. Por un lado está la Universidad de Alcalá de Henares, que es el que coordina uno de los instrumentos, el detector de partículas energéticas, y que coordina un consorcio internacional que ha desarrollado este instrumento. Y por otro lado está el instrumento FIN, que son unos telescopios para ver los campos magnéticos, que es un consorcio español-alemán en el que coordina el Astrofísico de Andalucía, coordina el Consorcio Nacional y aparte es co-líder de este instrumento, y en el que pues, el INTA participa de manera muy importante, porque nosotros hacemos uno de los telescopios completo, el que se llama de disco completo, el que va a observar el Sol completamente para ver cómo evolucionan sus campos solares. Además, ha introducido tecnologías nuevas para medir lo que se denomina la polarización de la luz, que es este tipo de tecnologías que hemos implementado no existían hasta este momento para el espacio. Y eso ha permitido que también otro de los instrumentos, el instrumento METIS, que es un coronógrafo, también nos haya solicitado que desarrollemos este tipo de tecnología para otro instrumento, que es el coronógrafo METIS. Así que la participación en la instrumentación es bastante importante, y especialmente quiero destacar, evidentemente, la que hacemos en el instrumento FI, donde no, el coordinador, como he dicho, es el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero está también, por supuesto, aparte de nosotros, el INTA, está la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de Barcelona.
Y he leído, no sé si es correcto, por eso se lo pregunto, que el Centro de Operaciones Científicas en Villanueva de la Cañada era el responsable de la planificación de la misión. ¿Esto es así o cómo
Sí,
es?
así es, efectivamente. El centro ESAC se denomina, que está aquí en la Comunidad de Madrid, pues efectivamente va a ser el responsable de todo lo que es la explotación científica de la misión. Sí. Aparte, el Project Manager, o sea, el gestor general de toda la misión, también es un español, o sea que incluso a nivel personal, digamos, España está representada en muchos puntos de la misión, de esta misión.
¿Desde dónde va a ser lanzada la Solar Orbiter y cómo? Creo que con un cohete, ¿no? ¿Desde dónde se va a controlar lo que es la misión?
Pues esta misión precisamente es una misión liderada por la Agencia Espacial Europea, por la ESA, con contribución de NASA, y NASA precisamente su contribución es el lanzamiento. Así que el lanzamiento se va a realizar desde Cabo Cañaveral con un cohete Atlas V, que está previsto en los próximos días. El control de la misión luego posteriormente se realizará una vez que se ha puesto en órbita la sonda. Se realizará desde Darmstadt, que es el centro que tiene la Agencia Espacial Europea, cerca de Frankfurt, en el que se realizan todos lo que es los comandos, etcétera, y es donde iremos todo el equipo que hemos desarrollado, las instrumentaciones, para realizar la puesta a punto de toda la misión, que comenzará inmediatamente después del lanzamiento, en cuanto esté en su primera situación nominal de órbita.
Los datos que recoja, ¿cómo se van a enviar y a dónde van a ir a parar y quién los va a analizar?
Bueno, pues efectivamente, mediante la red que tiene la Agencia Espacial Europea, de hecho tiene una estación una de las más importantes aquí en España, como comentábamos en ESAC, bueno, pues será gestionada por el grupo de ESAC, que como decíamos, además el responsable es español también, y lo que hará será distribuirá a los diferentes a los diferentes equipos científicos para su análisis. También recibirá los comandos de observaciones. Se ha hecho un plan de observación tanto a largo plazo como unos que se irán revisando a corto plazo, a nivel de mes y a nivel de día, para las diferentes observaciones según se vayan recibiendo datos. Y en un momento determinado, además, se pone toda esta información pública para la explotación del resto de grupos científicos internacionales que quieran desarrollar ciencia con los datos que se van a recoger de esta sonda.
Le voy a hacer una pregunta un poco básica. Esta sonda, la Solar Orbiter, se va a acercar mucho al Sol. ¿Es imaginable que algún día una nave tripulada se pueda acercar tanto al Sol?
Bueno, pues sí, sonaba muy de ciencia ficción.
Sí, por eso.
La realidad es que las temperaturas que hay tras el escudo térmico son del orden de 60 grados, es decir, que no son que es lo que es necesario para que la instrumentación que llevamos a bordo pueda funcionar. Lo que quiero decir con 60 grados tras el escudo térmico es que las condiciones de lo que es propiamente temperatura, pues no son descabelladas conseguir que sean habitables. Lo que pasa es que efectivamente hay otros muchos problemas, como el tema de la radiación, otro tipo de radiación, etcétera, y otro tipo de soporte vital, que es el que ya resulta más complejo imaginar cómo y además para qué sería necesario.
Y una vez que haya cumplido su misión, ¿qué ocurrirá con la Solar Orbiter?
Bueno, pues será destruida finalmente, ¿no? Al final de su vida, si tiene una vida útil de lo que decía 3 años y luego la aumentas u otros 3 años de vida extendida, y acaba, pues posiblemente los sistemas empezarán a fallar porque no están diseñados para más, aunque siempre en las misiones espaciales como se utilizan componentes muy robustos para que vayan a asegurar estos mínimos y este entorno tan hostil que es el espacio, pues se va revisando cuál es el estado de la instrumentación y de la plataforma, pero al final acaba, en algún punto, acaba siendo destruida la sonda, evidentemente.
De acuerdo, Alberto Álvarez, responsable del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el proyecto de la sonda Solar Orbiter. Gracias por todas sus explicaciones y un saludo.
Muchas gracias.